Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media. El proyecto estrella de Yolanda Díaz afectaría a 12 millones de trabajadores y que ahora tendría que ser refrendado por el Congreso, que esa es otra. Algo complicado en principio porque algunos de los socios como Junts ya han dicho que tal y como está, no van a aprobarlo. Por eso Yolanda Díaz apela a que cambien el signo del voto.
Hay margen para la negociación, pero lo que es verdad es que nadie se atreve a decir en abierto a España que está en contra de esa norma. Y cuando alguien nos atreve a decir de manera contundente estoy en contra de esta norma, es porque esta norma está ganada en la calle. Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
No sé con qué te quedas, si con lo de que la gente sea más feliz o con lo de modernizamos las empresas. Ella.
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que la gente no va a ser más feliz. El trabajo es una de las cuestiones básicas que dignifica al ser humano, al hombre. El trabajo nos da libertad y nos permite no ser dependientes de los demás y poder tomar nuestras propias decisiones. Explicar que el trabajo no dignifica, a mí me parece que es un error, y ese es el primer error de Yolanda Díaz, y es un error que sufrieron millones de comunistas durante muchos años, ¿no? Hasta que cayó el muro de Berlín y se dieron cuenta de que todos trabajaban lo mismo, todos ganaban lo mismo y todos eran igual de tristes e igual de pobres. Y, por cierto, no tenían empresas.
Es verdad. Vamos a recordar lo que aprueba el gobierno con esta reducción de la jornada laboral exactamente. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, Yolanda Díaz calcula que esta medida hará que los trabajadores hagan de media, dice, 48 minutos menos a la semana, lo que supondría un recorte de aproximadamente el 2% del tiempo de trabajo. La vicepresidenta consigue sacar así adelante su proyecto estrella, pero a medias, porque lo único claro, la única línea roja de la vicepresidenta es que esa rebaja de las horas trabajadas se implemente este año. El único requisito, pues será que la ley salga adelante, lo que abriría la puerta a todo tipo de cambios desde el momento en que se ponga en vigor. Los que no están tan felices, pues son los empresarios, sobre todo las pymes, los autónomos, que serían los más afectados. Eva es propietaria de 4 peluquerías en el centro de Oviedo, tiene 35 trabajadores y ya está barajando alternativas por si acaso.
O dar algún día más de vacaciones para compensar esas horas o cerrar un día a la semana. No ir acumulando porque luego se te juntan bajas, vacaciones, descansos y entonces vengo a trabajar yo nada más de 35.
Las distintas patronales calculan que la reducción de la jornada supondría un aumento de costes para las empresas de más del 6% por cada hora de un trabajador, hasta rozar los 14.000 millones de euros de impacto directo. Los expertos, ¿qué defienden? Bueno, pues que esto se debería dejar en manos de la negociación colectiva, que se ajuste por sectores, atendiendo a criterios como, por ejemplo, por la productividad. Sandalio Gómez es doctor en económicas y experto laboral.
En cada negociación colectiva, ahí es donde hay que situar el tema. ¿Por qué? Porque se tienen en cuenta las consecuencias de una reducción de jornada y se complementan con una mayor inversión, mayor productividad, etcétera, ¿no?
Comunidad de Madrid, Andalucía y precisamente también Cataluña son donde más trabajadores se verían beneficiados, según Díaz, pero es precisamente allí donde el 30% de esos convenios colectivos firmados el año pasado ya situaron su jornada por debajo de ese umbral de las 37 horas y media.
¿Va a cambiar mucho esta medida la vida de los trabajadores si al final se aprueba?
¿Iván? Bueno, Ángel, de media la jornada laboral en España ya está por debajo de esa línea que marca el gobierno. En concreto, dicen los expertos, en torno a 36,4 horas a la semana, que es una cifra además muy similar a la de la media europea. Olga es gerente de una farmacia en el centro de Oviedo. Lo que más le preocupa es ajustar la apertura y cierre del local.
Tú tienes que abrir y cerrar a unas horas estipuladas porque somos un establecimiento sanitario. Entonces, ahí sí que no tienes margen. Entonces, tú cierras la puerta, luego haces pedido, la caja, no sé qué. Al final ese tiempo se te va. La única ventaja que pueda tener la persona que tenga el horario continuado, que sí que puede, pues no sé, un día a la semana, pues salir media horita antes o una hora antes o algo así.
Pues eso, poco cambio en principio. El texto aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros incorpora algunos retoques al borrador pactado con los sindicatos, sigue algunas de las recomendaciones del Consejo Económico y y Social, pero digamos, Ángel, que es apenas un maquillaje, porque no incluye las sugerencias que hacen referencia a una mayor flexibilidad a la hora de implementarla y que podrían ser ese guiño a las organizaciones empresariales o a esas formaciones, a esos socios de gobierno como Junts o PNV, que se lo van a poner muy difícil.
¿Te atreves a vaticinar, Pilar, qué va a acabar ocurriendo?
Bueno, yo creo que Junts ha dicho que la reforma no la vota tal y como está, pero sí que la vota si pasa qué, si hay una excepción catalana. ¿Y esto qué significa? Todavía no tenemos los detalles, pero básicamente podemos decir que en Cataluña se aplique como ellos digan, cuando ellos digan y en los sectores que ellos decidan, de tal manera que el daño sea menor.
Hay que ver si consiguen convencer a ese socio catalán, Iván. Desde Junts vuelven a confirmar que tal y como está, no.
Sí, lo decía Pilar, aquí está el quid de la cuestión y hacia dónde tiene que enfocar sus esfuerzos el gobierno en las próximas semanas, porque necesita el apoyo de todos sus socios una vez que el Partido Popular no parece dispuesto a apoyar la medida. Junts es el socio que ha mostrado además la postura más frontal en contra de esta ley. Su portavoz, Miriam Nogueras, volvía hoy a reiterar su no.
La nostra posició, que és un no.
Nuestra posición es un no, no a una ley que solo se ha negociado con el lobby sindical español y que aprieta a los de siempre. No a las grandes empresas, sino a las pequeñas y medianas empresas catalanas y también a los autónomos catalanes y, por tanto, pone en riesgo muchos puestos de trabajo.
Pero como te digo, Ángel, no solo Junts, parece posicionarse en contra. Es verdad que es el más claro, pero el PNV ha cambiado varias veces de opinión porque la presión de la patronal es fuerte en este aspecto y hay que recordar que el gobierno aprobó la norma sin consenso social y solo con la firma de los sindicatos. De hecho, los nacionalistas vascos van a buscar que haya cambios en la ley antes de dar, si es así, al final su visto bueno. Así que veremos qué termina modificando Díaz de su texto inicial.
Pilar, lo decía Miriam Nogueras, pero no tanto por los empresarios y autónomos catalanes, sino lo de toda España, incluyendo los catalanes. ¿Alguien ha pensado en que las pymes son la inmensa mayoría de las empresas y del trabajo en España?
El 99% del empleo privado lo crean pymes en España, ¿no? Que son el tejido industrial, básicamente, porque las grandes empresas son muy poquitas, ¿no? Vamos a ver, en torno a 4.900 euros más de coste por trabajador al año. Esto es lo que supone la reducción de la jornada laboral. Pero incluso ese no es el problema. Si hubiera una productividad suficiente que pudiera compensar esta rebaja del horario laboral, y es, efectivamente, la vida y el mundo ha cambiado, ¿no? Pero a mí me parece que lo peor de todo esto son los mensajes de fondo. El primer mensaje te lo he dado antes. Trabajar dignifica al ser humano, trabajar dignifica al hombre, y aquí parece que trabajar es facha, ¿no? Y es una especie como de condena que no tenemos que trabajar, y eso me parece que es un error. Y vemos miles de migrantes viniendo todos los días para tener que un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo les hace libres. En segundo lugar, como no se pueden subir los salarios en España, Ángel, porque el coste de contratar se ha disparado, lo que te dicen es, bueno, pero te damos más tiempo libre, más tiempo para que consumas, más tiempo para ti, más tiempo para disfrutar por el mismo salario. Se te quita responsabilidad personal sobre un trabajo que debería hacerte tan feliz como tu vida personal, o por lo menos casi como tu vida personal, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que está el empobrecimiento del país, porque cuando tú reduces el horario laboral, reduces la riqueza, reduces la capacidad de contratar, y lo que creas es subsidios. Y un país subsidiado es un país pobre.